Iniciamos Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Preguntemos a Víctor Ortuño sobre el tema que desarrollaremos en la presente edición. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes. Como motivo del Día del Orgullo LGTBI, A Contracorrent ha preparado una edición cargada de entusiasmo y fuerza. En primer lugar, comenzaré con el boletín noticiario sobre el tema que tratamos esta semana del LGTBI. Pablo Gallén hará una entrevista a Mireya Biosca y Miguel Tahuenca, militante de Alea y A Contracorrent. Por otra parte, Beatriz López, militante de A Contracorrent, traerá una columna de opinión sobre el tema que tratamos hoy. Y la poesía de Walt Whitman. El boletín noticiario de esta edición lo comenzaremos con la situación que ahora mismo acarrea Europa con la homofobia. Se creía que había entrado en un declive imparable esta homofobia, pero esta homofobia está volviendo con una fuerza imprevista y posiblemente creciente, lo que indican distintos episodios de la crónica política europea más reciente. La movilización sin precedentes de la derecha católica francesa contra la ley del matrimonio homosexual de Francis Hollande ha sorprendido a propios y extraños por sus dimensiones. Y justo en el momento en el que se redacta esta línea, un proyecto similar con el riesgo de ser rechazado por el Parlamento británico. Además, los datos de un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales confirman contundentemente que estas inquietantes tendencias son muy fuertes en todo el continente. De la misma manera, la FRA ha entrevistado a 93.000 homosexuales, bisexuales y transexuales de 27 países de la Unión Europea, más Croacia, la unida ahora, y la casi totalidad de ellos, el 47%, ha asegurado que en los últimos 12 meses ha sufrido alguna forma de discriminación por culpa de la orientación sexual. La delegada de gobierno en Madrid ha indicado que está manteniendo reuniones con colectivos homosexuales a raíz de varias peticiones, resultado de un aumento de denuncias por ataques homófobos. Cifuentes señala que es importante que tras la agresión se haga una denuncia específica debido al componente homofóbico que tiene. Frente a esto, dice que pronto habrá detenciones por estos motivos. Desde aquí pedimos y deseamos que estas detenciones se hagan públicas, como muestra de sentimiento antihomofóbico. Un ejemplo de esto es que en la escuela Nuestra Señora de Montserrat de Senyola del Valles ha salido a luz que esta escuela ha sido condenada a indemnizar a un alumno con 50.770 euros por el acoso recibido durante 4 cursos. Los hechos se produjeron entre 2004 y 2009, motivados según la víctima por su condición homosexual. El juzgado de primera instancia de esta localidad ha considerado probada la existencia de un caso de acoso escolar, sin crítica a la inacción del colegio. La víctima considera que sus 4 años en la escuela fueron un infierno, fueron humillantes y lo único que quería era morirse. Según sus palabras, es un precio muy bajo por lo que pasé, pero estoy orgulloso por la lucha. Los medios de comunicación de Vizcaya han adherido a un manifiesto impulsado por la Diputación con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, Lesfobia y Transfobia, aceptando incluir un decálogo de buenas prácticas en líneas editoriales en relación al colectivo LGTBI, lo que tiene como objetivo prioritario ofrecer herramientas que permitan crear opiniones lejos de posiciones homófobas y más acordes a los derechos fundamentales de la sociedad. En el ámbito internacional, el gobierno de Italia dará luz verde en septiembre a su nueva ley sobre uniones civiles, que contempla por primera vez en el país la unión entre personas del mismo sexo. El modelo italiano se basará en el alemán, adoptando la figura de unión civil y en el término de convivencia que podrá aplicarse a los solteros heterosexuales que vivan juntos. De este modo, este tipo de compañeros de piso podrán acogerse a una serie de derechos hasta ahora garantizados solo a las parejas heterosexuales, como los relativos al acceso a la vivienda. De la misma manera, el subsecretario ministro de Reforma, Iván Scalfarotto, declarado abiertamente homosexual, muestra su deseo de una reforma más amplia del Código Civil que equiparase a los matrimonios heterosexuales con los de las parejas del mismo sexo. A continuación, Pablo Gallén hará una entrevista sobre el orgullo y la actualidad del LGTBI.
Buenas tardes, Víctor, que te estrenas en este programa como presentador. Hoy, en nuestro programa especial de Bandera Rocha sobre la celebración del orgullo LGTBI, contamos con una entrevista muy especial con dos activistas sociales anticapitalistas, pero también feministas que luchan por la normalización y visibilización del colectivo LGTBI. Un placer tener aquí en Radio Clara a la compañera Mireya Biosca, co-coordinadora del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida Federal y responsable de movimientos sociales de A Contracorrent. Y también nos acompaña Miguel Tabuenca, coordinador de ALEAS de Esquerra Unida del País Valencià y militante de A Contracorrent. Buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Pablo.
En primer lugar, ¿cómo veis ahora mismo la situación de las personas LGTBI? ¿Qué problemas importantes afrontáis?
A pesar de haber logrado una igualdad legal, ¿no?, y formal, es decir, a pesar de tener la ley del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, es cierto, ¿no?, que falta todavía pues mucho camino por recorrer, por conquistar una igualdad social y real. Es decir, estamos en un momento de una igualdad legal, de leyes, pero no una igualdad social. Entonces es importante pues recordar, ¿no?, este tema, porque hay un falso discurso social de que ya está todo conseguido y que no es necesaria la lucha LGTBI. Por destacar algunas reivindicaciones, ¿no?, y algunas luchas que aún siguen abiertas, por un lado tendríamos la despatologización de las identidades trans. No es concebible que a día de hoy el colectivo trans, para llevar a cabo pues, su proceso transexualizador, es decir, para poder acceder a una cobertura sanitaria pública, debe de pasar primero por un diagnóstico médico, es decir, un diagnóstico que les tache como enfermos. Un diagnóstico que se consigue por medio de un tratamiento psicológico en el cual tienen que pasar por una serie de test desde una visión estereotipada de los roles de género, desde una visión machista. Es decir, en esos test tenemos un test de Minnesota en el que se asocia el rol de género femenino con llevar falda o que te gusten las muñecas, y rol masculino, ser bombero. Tienen que sufrir pues este tratamiento psicológico para poder acceder a la cobertura sanitaria y para poder hormonarse si así lo desean. Entonces, dentro del colectivo trans, aparte de reivindicar la despatologización de su identidad de género, también lo que se promulga es lograr llevar a cabo pues leyes de transexualidad a lo largo de todo el Estado español para que puedan tener los mismos derechos que tienen hoy día de hoy el colectivo de lesbianas, gays y bisexuales. Después, por otro lado, pues también luchar contra el acoso escolar, el LGTBI-fóbico. En las escuelas se está viviendo situaciones de bastante violencia contra los alumnos, principalmente contra lesbianas, gays y transexuales y bisexuales. Se está viviendo muchísima violencia y además una violencia que se está invisibilizando y que el profesorado tampoco puede abordar. Y tienden pues un poco a mirar hacia el otro lado por desconocimiento porque no saben cómo abordar esa situación. La FELGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, sacó un dato de que a día de hoy el 17% de los jóvenes LGTB han intentado atentar, ¿no?, contra su propia vida y 43% han llegado, ¿no?, a intentar también el suicidio. Y luego también, por otro lado, de nuestras mayores, ¿no?, de la invisibilidad que tiene sobre su sexualidad. Vivimos en un sistema capitalista en el cual cuando dejas de producir te retiran, te mandan al olvido, y es lo que está pasando con nuestras personas mayores.
Añadiendo lo que ha dicho mi compañera Mireia, lo que todavía nos falta como movimiento LGTBI es el justo reconocimiento de las personas LGTBI represaliadas por el franquismo. En la actual Ley de Memoria Histórica están completamente invisibilizadas. También queremos la construcción de un Estado laico. La Iglesia tiene que ya salir de una vez por todas de nuestro propio cuerpo, de las aulas y del Estado. Hoy la Iglesia Católica no debe ser un lobby de poder, un lobby en la sombra, la cual mueve muchas políticas del Partido Popular, como la modificación de la ley del aborto. También queremos visibilizar de una vez por todas la diversidad familiar y también la realidad intersexual, incluyendo esta realidad en nuestro discurso, y trabajar por la desmedicalización, evitando la cirugía siempre que no sea por una razón de salud. Y por último, todos los años la FLGTB centra su lucha en una reivindicación. Este año queremos recordar un poco la situación internacional del movimiento LGTBI y recordar que 76 estados en el mundo cuentan con legislaciones que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. No solamente leyes anti-LGTBI, sino que en 7 países ser LGTBI supone el castigo con la pena de muerte. Por tanto, necesitamos ya una respuesta internacional que condene a aquellos países que hacen LGTBI-fobia de forma institucionalizada.
Entonces, ¿cómo afectan las políticas antisociales del gobierno del PP a vuestro colectivo? ¿Creéis que os afectan de lleno?
La crisis capitalista ha traído consigo perversas consecuencias para las mayorías sociales y perversas consecuencias principalmente para las de abajo. La justicia social y la igualdad son totalmente incompatibles con este régimen, ¿no?, actual, neoliberal y capitalista, que simplemente se dedica, ¿no?, a oprimir y a extirpar, ¿no?, los derechos y las libertades de las minorías. El desarrollo del Estado social es una quimera irrealizable, imposible en un contexto del capitalismo en crisis, una crisis que además está agravada, ¿no?, y profundizada día a día con todas estas políticas neoliberales que se están imponiendo desde la troika, ¿no?, y desde los poderes económicos en la sombra. La igualdad es hoy la gran sacrificada por estas políticas austeras neoliberales. Las políticas de austeridad y ajuste duro del gobierno del Partido Popular y la Troika pues están colocando en el centro de la diana, en el centro de estos recortes, principalmente pues a los sectores sociales más débiles, como son las mujeres, como son las personas inmigrantes, las personas mayores, los jóvenes y en este caso también pues al colectivo LGTBI. Desde el inicio de esta estafa llamada crisis LGTBI pues estamos sufriendo una avalancha de recortes, tanto en nuestros propios derechos como en nuestras libertades. Estamos sufriendo unos recortes económicos. A día de hoy, el plan de lucha contra el VIH, contra el SIDA, está en un recorte de 0 euros, es decir, no hay nada en dinero ni en prevención ni para atender a este colectivo. Se han reducido en grandes porcentajes los recursos que se están dando, las subvenciones que se están dando a las entidades LGTBI, es decir, asociaciones que hacen un trabajo espectacular para lograr los derechos y para trabajar con el propio colectivo LGTBI. Estamos en un momento en el cual hay un desmantelamiento de la educación pública y de la sanidad pública. Para el colectivo LGTBI, que se desmantele la educación pública supone que solamente una educación pública se puede educar en igualdad y se puede educar en la diversidad afectivo-sexual, porque somos conscientes de que estamos en un país en el cual la mayoría de los centros concertados y privados están en manos de la Iglesia. Sabemos muy bien que en la Iglesia la diversidad afectivo-sexual no tiene cabida. Por lo tanto, si se desmantela la educación pública, se está desmantelando también la diversidad afectivo-sexual. Para la gente que militamos en ALEA, somos muy conscientes que para lograr la igualdad social solo se puede, ¿no?, si subvertimos este auspicio en el que estamos viviendo. Las políticas neoliberales atacan directamente a la clase trabajadora y nosotras, como colectivo LGTBI, formamos parte de esta clase trabajadora y somos muy conscientes de que solamente atacando directamente las bases del sistema heteropatriarcal y del sistema capitalista podrá haber una igualdad. En el ADN del sistema capitalista está la desigualdad y de eso se está nutriendo.
Mireia, hablabas de las activistas LGTBI, del movimiento organizado. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el movimiento organizado LGTBI en plataformas y asociaciones?
La perspectiva que se ofrece siempre desde el feminismo y siempre desde la postura también LGTBI, que la postura LGTBI también tiene que ser feminista, evidentemente, yo creo que tiene que ser primordial para establecer una salida a la crisis actual, coyuntural. Es decir, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, pero que ese sistema capitalista se basa en un sistema heteropatriarcal. Y por tanto, si queremos salir de los sistemas opresores y ofrecer una respuesta de transformación social, siempre tiene que ir parejo al feminismo y siempre tiene que ir parejo a todas esas transformaciones que ayuden a liberar al 100% de la población y no solamente a un 50%, porque siempre tendemos a hacer una perspectiva de género muy cosificada, ¿no?, muy masculina, muy heterosexual. En cambio, esa norma heterosexual nos impide visibilizar las demás luchas que a la vez también liberan de muchas cadenas a lo que se considera la norma heterosexual, ¿no?, a las personas que se encasillan dentro de la heterosexualidad. Yo creo que se tiene que tener en cuenta más el movimiento LGTBI, se tiene que tener más en cuenta también la lucha feminista dentro de las organizaciones políticas. Afortunadamente, en Izquierda Unida fue la primera organización política del Estado español en crear un grupo LGTBI y sí que se está llevando poco a poco la lucha feminista y poco a poco la lucha LGTBI visibilizar cada vez más. Y por lo tanto, yo creo que es indispensable la lucha LGTBI feminista para dar una salida a la crisis, una salida más social, más justa y más igualitaria.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, y añadiendo un poco a lo que preguntabas, ¿qué opinión tenemos sobre las activistas LGTBI? Es decir, nosotros creemos que ha sido gracias al movimiento organizado, a la lucha organizada, que se han logrado todos estos derechos. Es decir, al movimiento LGTBI nadie le ha regalado nada, ningún partido político les ha regalado absolutamente nada. Y eso es importante. Es decir, las luchas han sido del propio movimiento LGTBI, han salido desde las bases, cada una de las reivindicaciones han salido desde la calle, y eso es importante, es decir, recalcarlo, porque a veces se tiende a pensar que ciertos partidos políticos son los que han logrado los derechos del colectivo, y no es así, sino que han sido las propias personas que se han empoderado y que se han alzado para reivindicar sus derechos. Evidentemente, el tejido LGTBI es imprescindible en esta sociedad porque van a ser las abanderadas para seguir logrando, ¿no?, la conquista de sus derechos, pero que además, para las propias personas LGTBI, son unos espacios de socialización, son unos espacios de intercambio, son unos espacios en los cuales nos encontramos entre iguales. Y eso es imprescindible, porque cuando perteneces a una minoría social, estar en un espacio en el cual te estás con los tuyos, estás con tus iguales, te hace por un lado empoderarte y te hace también paliar, ¿no?, esa LGTBI-fobia que en muchísimas ocasiones tenemos interna las propias personas LGTBI. Somos muchísimas las activistas que hoy podemos salir a la calle y reivindicar nuestros derechos, pero que comenzamos sin saber muy bien qué es lo que nos estaba pasando en nuestras entidades, y ha sido gracias a estas entidades a las que hoy podemos dar un paso adelante y decir, mira, sí, soy lesbiana y estoy orgullosa de serlo. Pero si no hubiera sido por medio del trabajo que hace el movimiento social LGTBI, no muchos podríamos tener hoy la capacidad de poder decir, pues mira, sí, soy lesbiana y estoy orgullosa de serlo.
Dentro de estas asociaciones y dentro del movimiento LGTBI, ¿creéis que hay solidaridad entre todas las compañeras, ya sean lesbianas, gays, transexuales, o hay diferencias importantes todavía?
El enemigo es común, que es el sistema heteropatriarcal, y tendríamos que estar todas unidas. Los compañeros gays, y en menor medida, pero también las lesbianas, pues hemos logrado una serie de derechos, ¿no?, sobre todo legales, que nos han hecho decir como adelantarnos, ¿no?, en cuanto a esas luchas. Sin embargo, a día de hoy seguimos teniendo a las compañeras bisexuales que viven una discriminación doble, por un lado socialmente, y por otro lado también dentro del propio movimiento LGTBI, que muchas veces les discrimina. Una lucha bisexual que se tiene que seguir llevando a cabo en las calles y también dentro del movimiento LGTBI. Y luego, es decir, tenemos un colectivo trans que fueron las primeras que pusieron su cuerpo, que fueron las primeras que reivindicaron, ¿no?, en la revuelta de Stonewall, que es lo que se conmemora cada 28J, las primeras que se pusieron delante de la policía para reivindicar los derechos de todo el colectivo LGTBI, y sin embargo, a día de hoy siguen siendo, ¿no?, las únicas que sus derechos no están conquistados. Entonces es necesario que realmente todo el colectivo LGTBI se una, que sintamos que la lucha trans también es nuestra, como ellas hicieron con el matrimonio igualitario, que también salieron a la calle cuando no era una ley y que les iba a afectar a ellas, unirnos con ellas. Y luego lo mismo con el tema intersexual, que son los grandes olvidados, y sí también dentro del movimiento LGTBI, es decir, a día de hoy la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, es decir, no son intersexuales, no están metidos dentro de esa reivindicación. Entonces es importante que también se les dé voz, y se les dé voz para que sus políticas se puedan llevar a cabo, pues evidentemente todas las reivindicaciones que tiene el colectivo intersexual se atiendan en las instituciones.
Una sociedad en la cual nos tiende un poco a individualizarnos, a no mirar un poco, a empatizar con los compañeros, a crear un poco de espacios o vínculos más afectivos con otra persona. A veces es muy difícil o resulta más complicado establecer un poco más solidaridad. Afortunadamente el movimiento LGTBI sí que es un movimiento transformador, pero evidentemente entra siempre en esas contradicciones porque vivimos dentro de un sistema capitalista el cual nos incentiva a potenciar el individualismo y a solamente mirar por nosotras mismas, que es una crítica que tenemos que recoger, como bien ha dicho Mireia, y eso refuerza todavía más las reivindicaciones y más orgullo todavía que tenemos que hacer, más salir a la calle y más reivindicar todavía.
Cambiando un poco de tema y centrándonos ya en el orgullo que se celebra el próximo 28 de junio, ¿qué reivindicaciones hacéis desde Aleas de cara a ese día?
Pues desde Aleas Izquierda Unida, ¿no?, y también desde Aleas de Izquierda Unida del País Valencià, como parte del movimiento social LGTBI, nos involucramos de forma subversiva, ¿no?, de forma activa y combativa en cada una de las luchas del movimiento LGTBI, y para nosotras el 28J es una fecha clave. Este año nuestra campaña tiene el nombre Sin Feminismo No Hay Orgullo. No concebimos la lucha LGTBI si no va unida contra el sistema heteropatriarcal. Es decir, para nosotras el opresor que compartimos tanto las feministas como las transmaricaboyos es el sistema heteropatriarcal, y por lo tanto es imprescindible que nos juntemos para combatirlo, y por eso hemos decidido este año recuperar, ¿no?, el origen del movimiento LGTBI, que no es más que la lucha feminista. Nuestra campaña versa sobre cuatro pilares fundamentales, sería sobre el aborto, la reproducción asistida y el tema de las personas trans e intersexuales. La campaña, ¿no?, la hemos centrado en la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no?, de las lesbianas y de las bisexuales. Una reivindicación que evidentemente contacta directamente pues con el conflicto feminista que está emergiendo después, ¿no?, de la ley del aborto, ¿no?, de Gallardón, de la regresión en materia de libertades y derechos feministas que nos está llevando a cabo el Partido Popular. Asistimos a un total retroceso de décadas en derechos sociales y reproductivos. La contrarreforma de la ley del aborto, abanderada por el ministro Gallardón y que pretende legislar sobre nuestros propios cuerpos, impidiéndonos pues ejercer una maternidad libre y deseada. Nos obliga a ser madres cuando no queremos ser madres. Y por otro lado, este mismo gobierno suprime la reproducción asistida de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para mujeres lesbianas, bisexuales y solteras. Es decir, a las mujeres que quieren ser madres no se les permite ser madres, y a las que no quieren serlo se les obliga a serlo. Cuando el tema de la reproducción asistida reivindicaban que de nuevo las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras puedan acceder a esta cobertura, porque consideramos que esta es una medida doblemente discriminatoria, por un lado por nuestra orientación sexual y por otro también es una discriminación de clase, porque las clínicas de fertilidad van a seguir abiertas y en las clínicas de fertilidad, evidentemente, las boyeras precarias y las bisexuales precarias no vamos a poder acceder. Solamente podrán acceder las mujeres burguesas. También exigimos pues el derecho a la autodeterminación de nuestro género, que es una de las reivindicaciones del colectivo trans. Entonces exigimos la despatologización de nuestras identidades y el derecho de todas las personas trans a acceder a la cobertura sanitaria pública para aquellas que quieran comenzar un proceso transexualizador y que quieran vivir su identidad como ellas desean. Las personas trans pues son sujetos con capacidad para decidir sobre su propio cuerpo, con autonomía y responsabilidad. Y a su vez también pues exigimos el fin de las intervenciones correctoras que se llevan a cabo con las compañeras intersexuales. Es decir, lo que exigimos, ¿no?, con esta campaña es el fin de la tutela sobre nuestros cuerpos. Queremos decidir si parir o no parir y también queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Desde Aleas Esquerra Unida del País Valencià también habéis organizado distintos actos con motivo del orgullo, que llevan por nombre el mes de la pluma combativa. Comentándonos un poco en qué consisten.
Desde Aleas queremos hacer un orgullo combativo y de clase, el cual se iba para concienciar que todavía faltan muchas luchas por conseguir y que nuestro día a día sea de una igualdad material con el resto de personas. En definitiva, hemos querido hacer un mes de la pluma combativa, el cual comenzó la semana pasada y fue una asamblea abierta, ¿no?, de activistas, que quiere decir que fue un éxito muy participativa, la cual se llevó a cabo en el Carrer Volta. Y hablamos acerca de los derechos de las personas LGTBI que actualmente están siendo recortadas. Hablamos de la ley del aborto, pero también hablamos de la ley de reproducción asistida, entre otras muchas cosas. Ahora mismo acabamos de llegar a un acto realizado en la sede del PCPV, la cual hablaba sobre la represión franquista hacia las personas LGTBI. Y la semana próxima El 27 tendremos otra asamblea abierta en la Plaza de la Virgen, la cual hablaremos sobre las libertades sistemáticamente recortadas dentro del colectivo LGTBI. Y el 28 os esperamos en la manifestación.
Muchas veces desde diferentes posiciones se critica la comercialización y mercantilización de las manifestaciones del Día del Orgullo. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Como he dicho anteriormente, desde Aleas tenemos la perspectiva clara de que queremos un orgullo combativo, un orgullo que sirva para salir a las calles, que independientemente no va desunido, ¿no?, a que ese día reivindicativo vaya unido pues a una celebración, que sea un ambiente festivo. Desde ciertos sectores del propio mercado están intentando neutralizar las reivindicaciones de calle del colectivo LGTBI simplemente para sacar beneficio. Es decir, están neutralizando completamente nuestra respuesta de lucha, lo cual nosotros también nos oponemos, que además ofrece una perspectiva completamente cosificada de nuestros cuerpos, las cuales nos intentan vender qué cuerpos son los bonitos y qué cuerpos son los que realmente son factibles para nuestra sociedad. Cosa que como feministas que somos nos oponemos, ya que nosotros queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Para nosotras, nuestro modelo de orgullo sería un modelo de orgullo en el cual, evidentemente, no participara ni estuviera financiado por el empresariado, y que fuera un orgullo en el cual participaran todos los movimientos LGTBI que día a día están luchando por la conquista de nuestros derechos, y también pues aquellos sindicatos, partidos políticos y organizaciones que a lo largo de todo el año reivindican estos derechos, es decir, no organizaciones que salgan de repente cuando se acerca el 28J, ¿no? Entonces, que junto a todas estas pues se pueda crear una coordinadora, ¿no?, una asamblea que organice anualmente el orgullo. Nuestro orgullo idílico, ¿no?, sería un poco asemejarlo a cómo se organizan, ¿no?, los 8 de marzo en cada una de las ciudades de España, que es por medio de una plataforma en la cual se involucran pues todas las activistas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para organizar esta fiesta. Entonces, para nosotros esa sería como la mejor forma de organizarlo. Creemos que sí que se puede autofinanciar por medio de esas plataformas, por lo tanto no es necesario que salgan las carrozas a la calle, no es necesario que salgan los camiones mostrando una imagen que no es real, ¿no?, y una imagen que no muestra la verdadera diversidad que hay dentro del movimiento LGTBI. Entonces, pues sí que queremos que se pueda un orgullo realmente combativo, es un orgullo, es decir, de protesta, no debemos de olvidar que nosotros en el orgullo reivindicamos las revueltas de Stonewall, que evidentemente hay que celebrar todos los derechos, pero queda mucho por conseguir. Entonces, no se puede tener un orgullo en el cual se crea la gente que en vez de ser una reivindicación política, ¿no?, en vez de ser una manifestación, sea una cabalgata.
Mireia y Miguel, ¿qué le diríais a nuestras oyentes para que se sumen a la manifestación convocada por Lambda el sábado 28 de junio, que lleva por lema Derechos Humanos de las Personas LGTBI, que partirá desde el Partierre de la ciudad de Valencia a las 7:30?
La lucha por los derechos del colectivo LGTBI no es una lucha aislada, es decir, no es una lucha sectorial solamente de las transmaricabollos, sino que es una lucha de todas, y que si realmente logramos conquistar una sociedad igualitaria, eso va a beneficiarnos a todas. Por lo tanto, es decir, yo les invitaría evidentemente a participar en el orgullo y que vengan a reivindicar junto con nosotras, porque esta lucha no es nuestra, sino que es una lucha de todas, y cuantos más derechos consigamos, serán derechos que serán favorables para todo el colectivo LGTBI y para el colectivo que tampoco lo sea.
Suscribo las palabras de Mireia y nos vemos en la mani. También hay fiesta.
Ya por último, alguna cosita más que queráis añadir.
Que aparte de reivindicar y salir a la calle a defender nuestros derechos, por la noche a las 11 a la sede de Esquerra Unida, Aleas organiza una fiesta y lo vamos a pasar todas y todos muy bien. Si os queréis pasar, estáis invitadas e invitados.
Nos despedimos ya de Miguel Tahuenca y Mireia Biosca, activistas organizados, organizadas en el área de libertad de expresión afectivo sexual de Izquierda Unida, y también compañeras de lucha en A Contracorrent. Un placer haberos tenido por aquí. Muchas gracias.
Un beso, Pablo.
Un abrazo.
A continuación, Beatriz López nos dará su opinión sobre el LGTBI. Buenas tardes, Bea.
Buenas tardes, Víctor. El día 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha promovida por las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales para reivindicar la lucha por el respeto y la dignidad de las personas, cualquiera que sea su sexo, orientación o identidad sexual, así como promover su tolerancia y aceptación. Su origen se remonta a la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando la policía de Nueva York llevó a cabo una indiscriminada redada en The Stonewall, un bar gay situado en el barrio de Greenwich Village. La resistencia ofrecida por los clientes del local a ser arrestados dio lugar a una lucha que derivó en una serie de manifestaciones, lo que se consideró como el inicio de la lucha moderna por los derechos LGTBI. La primera manifestación del orgullo en España se celebró en Barcelona en 1977, cuando la homosexualidad y la transexualidad aún eran ilegales. La manifestación acabó con violentas cargas policiales. Este 2014, bajo el lema «Nos manifestamos por quienes no pueden», transcurrirá por las calles de Madrid la manifestación a cargo de COGAM y CLGTB, organizadores a nivel estatal. La marcha de este año pretende reivindicar los derechos humanos del colectivo LGTBI. Ya el año pasado, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, declaró que la Declaración Universal de los Derechos Humanos promete un mundo que es libre e igual, y nosotros solo vamos a conseguir esa promesa si todos, sin excepción, gozan de la protección que merecen, resaltando la importancia de que los gobiernos tomen la iniciativa de promover un mayor conocimiento en torno a este tema, acabando con los estereotipos negativos. Son muchos los ámbitos en los que cabe incidir para seguir avanzando en la lucha por la igualdad, como en el desarrollo de políticas de reproducción asistida para mujeres lesbianas, el tratamiento de proceso transexualizador en el sistema público de salud, o la garantía del derecho efectivo a la maternidad y la paternidad entre parejas del mismo sexo. Queremos una sociedad que no humille a sus miembros, que no ignore sus derechos, que no ofenda su dignidad. Debemos luchar por ser como somos. El 28 de junio, todas y todos seremos más libres y nuestra sociedad más justa.
A continuación, Beatriz López nos introducirá en la sección Poesía de clase, poesía de Walt Whitman, titulada Cosmos.
En esta edición hemos elegido al autor Walt Whitman, que nació en 1819 y falleció en 1892. Fue un poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Su trabajo fue además muy controvertido en su tiempo, en particular por su libro Hojas de hierba, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Quien contiene a la diversidad y es la naturaleza, quien es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra, y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio, quien no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos, o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros, quien contiene a los creyentes y a los incrédulos, quien es el amante más majestuoso, quien, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad y de lo estético o intelectual, quien después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos. Quien, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema, y de la vasta política de los estados, quien cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y sus lunas. Quien, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día sino para la eternidad, vea las razas, épocas, efemérides, generaciones. El pasado, el futuro, morar allí, como el espacio, indisolublemente juntos.
Hasta aquí el espacio Bandera Roja. Gracias por escucharnos. Os esperamos en la próxima edición.